Bueno, la mesa de dientes para este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar concentrando en el edificio ANCAP, del Ministerio de Industria, Paysandú y Libertador, y vamos a estar movilizándonos hacia Torre Ejecutiva, previo paso por el Ministerio de Economía, y en Torre Ejecutiva va a ser el acto central de la mesa de dientes. Bueno, lo principal es el salario, el tema de la recuperación salarial, es uno de los ejes de discusión con el gobierno. Después en la plataforma está el ingreso de personal genuino, la defensa de los servicios públicos en general, que venimos en negociación colectiva con el gobierno. Las presupuestaciones también están en lucha porque tenemos varios retrasos en ese sentido. Y después hay cuestiones más generales relativas a la defensa de la seguridad social, contra el proyecto Neptuno, contra la venta entre privados de energía eléctrica, contra la entrega o el retiro del rol del Estado, tanto en lo que tiene que ver con Antel o con el puerto. Lo dejo a los compañeros que hagan una profundización, pero a grandes rasgos sería esa la plataforma.
Bien. Tema salarial, ¿hay alguna señal del Ejecutivo respecto a la recuperación? ¿Cómo lo están viendo?
Con respecto a lo salarial, tenemos una diferencia grande en lo que refiere a lo que para nosotros es la pérdida salarial que hemos sufrido los trabajadores. Para nosotros la pérdida salarial fue toda la inflación del año 2021, que en realidad es un 7,96%, mientras para el gobierno es un 3,3%. ¿De dónde viene la diferencia? En la metodología de cálculo de esa pérdida. El gobierno está innovando con un parámetro nuevo, un indicador nuevo, que es el índice de masa salarial, que lo incluye ahora y solamente por este año. Si usara el mismo parámetro de siempre que estamos usando nosotros, que es el índice de precios al consumidor, les daría la misma diferencia de pérdida salarial, pero sin embargo hacen esta innovación, incluyen en la forma de cálculo el índice de masa salarial, entonces les da esta diferencia que es más de un 4%. Pero lo llamativo de esto, que usan esta forma de cálculo de pérdida salarial solamente por este año. El próximo año, lo que sería en el 2023 y en el 2024, van a volver a la vieja metodología del IPC, que es lo que se hacía desde el gobierno anterior y antes de innovar. Por eso decimos que en realidad esta forma de cálculo de pérdida salarial, lo único que hace es perjudicar a los trabajadores, la implican por un año, nos va a afianzar la pérdida salarial y luego estaríamos volviendo al viejo método. Lo que estamos diciendo es que se mantenga el mismo método del IPC, que se reconozca la pérdida salarial que tuvimos a trabajadores y que si no se innove con esta forma nueva o este parámetro nuevo, que en realidad lo que está haciendo es afianzar la pérdida salarial.
¿Sabes cómo una forma de legitimar la pérdida salarial, nuevo?
Exactamente, este nuevo parámetro que se usa, lo que hace es, obviamente, con los cálculos que ellos usan de la masa salarial, que en realidad no es objetiva la pérdida, se llega a ese 3%, a ese 3,3. Es cierto, se llega, pero no es real a la pérdida que sufrimos los trabajadores. Que se debería calcular por el IPC, que es el precio de los productos que compramos, el poder adquisitivo real de los trabajadores, y no esto que es, no deja de ser un valor usado por un contador o un economista para afianzarte la pérdida salarial. Es básicamente eso, que no se innove, que se mantenga el parámetro de IPC, que nos va a dar la pérdida real en base a los precios de consumo, y no esto que está basado en un índice de masa salarial que no representa de forma real el salario del trabajador, sí del conjunto de la masa, pero no del trabajador en sí.
Claro. No sé si quieren ahora abordar uno de los temas estos que mencionaban, tema de los servicios o lo que pasa en el puerto. ¿Alguna realidad particular que vean que, más allá de esto del salario que mencionábamos, que está pasando en los organismos?
Una cosita que la quiero enhebrar con la situación del puerto. Lo que estamos enfrentando básicamente es un retiro de las empresas públicas de los servicios que brindan. Ahora tenemos este problema del proyecto Neptuno, que en realidad, para hacerlo corto, lo que está haciendo es entregar la potabilización del agua a una empresa privada para que se la venda a OCE y llegue al ciudadano, lo que en realidad pone en riesgo la calidad del servicio en lo que refiere a precios y calidad del agua, y que no deja de ser inconstitucional en realidad, porque en la Constitución dice que el agua es un derecho del ciudadano. Y con esta forma, este proyecto, si se llega a cabo, en realidad no se estaría garantizando ese acceso al agua potable. Y algo parecido pasó en el puerto. También en el puerto se violó la Constitución, cuando se creó un monopolio de hecho. eliminando la libre competencia, sacando a la Administración Nacional de Puertos, la empresa pública del negocio de contenedores, que es el 90% del comercio exterior, se incumplió la Constitución. Para que se cree un monopolio en una empresa en el Uruguay, se debe hacer por ley. Acá no se hizo por ley, simplemente se creó de hecho. Se quita a la empresa Administración Nacional de Puertos del comercio exterior, generándole ganancias, pérdidas multimillonarias. Estamos hablando de más de 10 millones de dólares a valores del 2019 y 2020, cuando el gobierno se llena la boca de que se está batiendo récords históricos de exportación. Hoy debe ser mucho más. Y si tomamos en cuenta que eso va a 60 años, estamos hablando de que el Uruguay va a absorber una pérdida de más de 600 millones de dólares en lo que dura este monopolio. Entonces, violan la Constitución con lo que están haciendo con OCE, violan la Constitución con lo que están haciendo con la Administración de Puertos, y están perjudicando a todas las empresas públicas, sacándolas del negocio más rentable, en el caso de UTE, la generación de energía, en el caso del puerto, el comercio exterior, en el caso de agua, la generación de OCE, la generación del agua potable, y así lo están haciendo con todas las empresas, ¿verdad?
Juan, no sé si vos querías agregar algo, contarnos.
Sí, también importante ver en el marco del contexto de lo que decían los compañeros, muy preocupado en general por el tema de la reforma de la seguridad social, desde que esto comenzó a circular. Obviamente nuestros compañeros y compañeras del BPS allí han trabajado muchísimo en algunos planteos concretos, sobre todo sobre cuatro o cinco ejes que tienen que ver con cuál es la necesidad y la urgencia de reformar la seguridad social y para qué, ¿no? O sea, si es desde la lógica, vamos a decir, mercadocéntrica, que es de abatir el déficit, ¿no? Sin estudiar cuáles son las prestaciones que el conjunto grande de todo el aparato de la seguridad social, que en Uruguay tiene una larga tradición y que está, vamos a decir, como un puntal al servicio de los más débiles, de los trabajadores, de los viejos, de los niños con problemas, etcétera. Y ahí nosotros queremos en esta movilización ponerlo muy en claro también como otro de los ejes fundamentales, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con el no al aumento de la edad jubilatoria, una cuestión de que viene siendo largamente discutida y que además cuenta con un consenso casi exclusivo del conjunto de la población que está en contra. El tema que representa, vamos a decir, la renuncia fiscal que hace el Estado en los subsidios y las exoneraciones al gran capital, que no pagan aportes, que están exoneradas de todo tipo de impuestos, lo que tiene que ver con exigir un aumento que también se vería afectado por el proyecto que hay de reforma, que es, la forma o la base de cálculo de la jubilación y las pensiones mínimas, que ya son miserables y que evidentemente tienen que ser objeto de un análisis desde el punto de vista de la necesidad urgente de su aumento. En ese sentido, también una seguridad social que desde el inicio el movimiento obrero defiende sin lucro. Esto quiere decir sin AFAP y sin empresas administradoras de fondos que estén, jugando a la ruleta en el capital financiero con los dineros de nuestros compañeros y compañeras, que son nada más y nada menos para poder tener un retiro tranquilo. Este también es un eje fundamental que va a estar expresado en la oratoria y que tiene que ver con una de las razones de fondo con la cual también la mesa se viene moviendo hace tiempo.